SER Podcast.
Señora, soy doña Germana,
viuda del rey Fernando de Aragón y del marqués de Brandeburgo. Vengo a vuestro encuentro por mandato del emperador nuestro señor.
Su majestad nos acompaña.
Nos dirigiremos a Sevilla, donde os encontraréis con él. Acercaos. El emperador desea que portéis este collar y ha ordenado traerlo desde Flandes.
Recibo a su alteza, en nombre del emperador nuestro señor.
Escuchábamos un fragmento de una serie de televisión española, Carlos, rey emperador, en donde se recibía en la frontera de los reinos a Isabel de Portugal, la futura esposa de Carlos, primero de España y quinto de Alemania. Una mujer fascinante que conocemos a través de varios retratos, de infinidad de menciones en fuentes, de correspondencia, y que yo creo que es una de esas grandes desconocidas de la historia de España. Es cierto que aparece, como veíamos ahora, en series de televisión, pero al igual que sucede con su marido Carlos V, o con el hijo Felipe II, pues se cuentan con los dedos de media mano las series de televisión y las películas que se han hecho de todos ellos, no de uno, de todos ellos, ¿eh? Parece que nos da vergüenza un poco la historia de uno de los momentos más emblemáticos de la historia de España, ¿no? De este siglo XVI. Este año de 2026 celebramos 500 años, ¿no?, de la boda entre Carlos, el emperador Carlos, y Isabel de Portugal. Fue esos días 10-11 de marzo del año 1526. Y para hablar de ello, contamos con nosotros con el autor de La España de Isabel de Portugal, publicado por Síntesis, un compañero que ya ha estado en otra ocasión aquí, Isidoro Jiménez. Isidoro, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Un saludo, un honor estar de nuevo en Ser Historia, Nacho.
Muchas gracias. ¿Quién fue realmente Isabel de Portugal antes de ser la esposa de Carlos V?
Pues Isabel de Portugal fue una infanta que se preparó desde la corte de Lisboa desde muy pronto. Tuvo además en sus padres, los reyes Manuel y María, los principales maestros de su formación humanística, y en muy poco
Manuel,
tiempo...
Manuel, el del famoso estilo manuelino.
Efectivamente, eso es. Y el que está ligado al monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belén y demás, que todos conocemos, uh-huh, o muchos conocemos en la capital de Portugal. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó una formación cada vez más intensa, que según fue avanzando y tras la muerte de su madre primero y de su padre después, comenzaron unas negociaciones entre las cortes de Portugal y de Castilla, y la preparación se fue intensificando porque ella era consciente desde muchos antes de cruzar la frontera de que, además de ser la esposa y la madre del sucesor de Carlos V, tendría que ocuparse también del gobierno de los reinos.
¿Cómo nos tenemos que imaginar esa formación, esa educación en una mujer? Era extraño en aquella época que aprendieran a leer o escribir, pero estas mujeres de la nobleza y sobre todo de alta cuna, precisamente por esos lazos que pudieran tener, bueno, pues tenían cierta formación, ¿no?
Sí, yo creo que una de las claves es que es hija de María, hija de los reyes católicos, y la propia María, como sus hermanos en la corte de los reyes católicos, han recibido una serie de instrucciones y han aprendido pues las principales cuestiones relacionadas con los conocimientos de la época en historia, en ciencia, en idioma, muy volcadas también con el asunto religioso, y sin esto además no olvidarnos de otros aspectos importantes también en la formación de una princesa de la época, que tenía que ver pues más con cuestiones militares en el caso de los varones, más con cuestiones de trabajos manuales en el caso de las mujeres. Pero desde el primer momento, tanto ella como sus hermanas están siendo preparadas, están siendo instruidas para ser algo más que consortes allá donde les corresponda, porque evidentemente su destino es una corte importante de la cristiandad de ese momento.
Claro, el matrimonio es un juego de fichas con un trasfondo político enorme. ¿Por qué se eligió Isabel de Portugal y no alguna reina o descendiente de Francia como Isabel de Valois, que sería luego con Felipe II?
Carlos V ya tiene una serie de compromisos adquiridos con la corte francesa, con la corte inglesa, que no se van a ejecutar, como todos sabemos. Y en Portugal se encuentra una pieza básica defendida por las Cortes de Castilla que puede ser un elemento importante para generar estabilidad en los reinos, porque recordemos que las negociaciones para la boda comienzan a partir de 1517, se intensifican sobre todo a partir de 1519-20, y en ese momento Castilla está envuelta en la famosa rebelión de las comunidades. Hace muy poco tiempo que Carlos V ha llegado con muchos extranjeros flamencos que han hecho todo tipo han cometido una serie de acciones que no han sido bien vistas por los castellanos, y por tanto se ve en la persona de la infanta portuguesa la pieza fundamental para generar estabilidad, para la quietud de los reinos y también para esa alianza ibérica en la que ya habían trabajado los reyes católicos, y que con el paso del tiempo, como sabemos, pues hará que Portugal y Castilla queden unidas un poco más adelante ya en la persona de Felipe II.
Uh-huh. Isabel de Portugal, recordemos, ella nació en 1503, uh-huh. era joven, tenía apenas 23 años. Yéndonos un poco al aspecto más humano, al aspecto más personal, Carlos V era mayor. ¿Cómo era el conocimiento que se tenía, ¿no? Recuerdo esos pequeños retratos que corrían de unas familias a otras, sí, ¿no? Para dar a conocer, pues como si fuera una especie de álbum de fotos, ¿no? Y a veces se idealizaba, ¿no? El personaje, ¿no? Luego, por ejemplo, recuerdo que cuando Felipe II, sí, vio a María Tudor, dijo, joder, qué fea es, me la habéis engañado, ¿no? Con los retratos que me habéis dado, sí, de ella, ¿no? Hay anécdotas un poco de este sentido, ¿no?
Pues dos cosas muy importantes. Efectivamente funciona el retrato de representación, y así los novios, los futuros contrayentes, pueden ir conociéndose, pero en este caso concreto hay un elemento personal muy importante. Y es que cuando el rey Manuel queda viudo, en 1521, se casa con Leonor, que es la hermana mayor del emperador que ha venido con él en 1517 a la península. De tal manera que además de los informes de enviados especiales y de embajadores que el emperador va recibiendo en la corte española de qué pasa en Lisboa y de cómo es Isabel, recibe información directa, seguramente muy interesante, nos faltan muchos datos al respecto, pero recibe esa información de su hermana, que es la madrastra y por tanto futura cuñada de su esposa. Y luego además en la recta final, cuando quedan unos meses para que Isabel entre en España, tenemos además otro enlace que permite esa conexión y ese conocimiento mutuo de las dos cortes en todos los sentidos, en lo político y en lo personal. Y es que la hermana pequeña del emperador, Catalina, que había estado pues recluida desde su nacimiento con su madre, la reina Juana, en Tordesillas, es la persona que se va a casar con Juan III, que es el hermano mayor de Isabel, el nuevo rey de Portugal tras la muerte de Manuel. Con lo cual, esa relación personal, ese doble matrimonio y esa, digamos, conexión entre las distintas familias ya viene teniendo lugar años antes de la boda, y eso genera, evidentemente, un nivel de conocimiento en todos los sentidos que, bueno, pues cuando llega y cruza la frontera, el emperador tiene ya bastante información, más o menos, de cómo es. Otra cosa es lo que después él va a ver con sus ojos aquella noche del 10 de marzo de 1526 en el Real Alcázar de Sevilla.
Uh-huh. Claro, nosotros conservamos, creo que es de Tiziano, ¿no? El retrato que hay de
ella. Retrato póstumo que encarga a Carlos años después de la muerte de su esposa.
Y aparece una mujer, pues, físicamente muy agraciada, parecía que era mona, era guapa, murió pues con 35, 36 años.
Correcto.
Y a veces estos retratos se suelen idealizar, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, yo mencionaba antes a Isabel, sí, de Valois, hay algunos en donde sale bastante feucha, que yo creo que era como realmente era, y hay otros en los que aparece muy idealizada. ¿No? En cambio, de Isabel de Portugal, pues, podría mucha gente pensar, ¿qué más da que fuera guapa o fea? Bueno, a nadie le amarga un dulce. Seguramente a Carlos V le molaría más que fuera guapa antes de que fuera fea, ¿no? ¿Cómo se lo tomó él?
A ver, hay varios retratos, muchos de ellos lamentablemente perdidos. Por supuesto que estamos hablando del retrato ideal del Renacimiento, donde los rasgos, digamos, más negativos son retocados para generar esa imagen perfecta, casi casi de la contrayente en este caso. Pero es que además de esos retratos, como decía antes, Carlos viene recibiendo información de que no solamente es lista, apta, trabajadora y virtuosa, sino que encima es bella. Y según los testimonios de la época, que vemos en cartas y que vemos sobre todo en cronistas y en los relatos de los embajadores, Isabel de Portugal era una persona, parece que bastante agraciada, y por tanto eso también, pues, supuso para el emperador un elemento muy positivo para efectivamente, bueno, pues entroncar rápida y directamente en lo que yo considero que fue un auténtico flechazo flechazo aquella noche del mes de marzo.
En tu libro, La España de Isabel de Portugal, Isidro Jiménez, hablas también de toda esa labor política de Isabel, de la reina Isabel, la esposa de Carlos V. Es que lo acabas de decir, no solamente era guapa, sino que también era lista. ¿Cómo fue el gobierno de esta mujer? Porque hay que pensar que Carlos V... iba por tabaco muchos días, faltaba mucho de palacio, ¿no?
Falta tanto que, fíjate, Nacho, se casan en marzo de 1526. La emperatriz muere el 1 de mayo de 1539. Estamos hablando, por tanto, de poco más de 13 años de matrimonio y de convivencia, entre comillas. Digo entre comillas porque de esos poco más de 13 años, 7 años y 2 meses, la emperatriz está en la corte, en palacio, sin el emperador. El emperador está en otros reinos que no son los de Castilla y sobre todo está en Europa atendiendo pues, cuestiones en los territorios flamencos o alemanes o con la coronación, por ejemplo, del Papa en 1530. O lo que es lo mismo, esos 7 años largos de la emperatriz sola en palacio son años de gobierno donde ejerce efectivamente como regente y según todos los estudios y todo lo que más o menos hemos podido investigar en los últimos años, pues recibe el aplauso casi unánime de los consejeros y de la sociedad de su tiempo, porque lo hace con una mezcla de, como yo siempre digo, de prudencia, pero al mismo tiempo de firmeza, sin salirse de las instrucciones del marido, pero aportando cuestiones, digamos, propias que generan una especie de programa autónomo de gobierno que al final consigue pues, los objetivos fijados por el César. El principal, el más importante, sin duda, la quietud de los reinos, porque recordemos, como dije antes, que en los años 20 todavía sonaban en Castilla los ecos de la revolución, de la rebelión comunera.
¿Hay algún dato, hay algún hecho político que digamos, joder, esto es un logro genial de Isabel de Portugal? Lógicamente también estaría arropada por un grupo de asesores y ayudantes y ese halo, ¿no?, que rodea también todos los gustos y los quereres que pudiera tener, ¿no?, Carlos V, pero alguna idea genial de Isabel de Portugal se puede encontrar a través de la documentación. Digo, joder, qué tía más lista, que fue capaz de hacer esto y esto, construyó esto, hizo esto, porque tal y cual.
Por supuesto, pero sin olvidarnos de que la última palabra siempre la tiene el emperador y de que efectivamente está rodeada de un grupo de consejeros con unas instrucciones muy claras, pero ella actúa todo lo que puede en sobre todo dos campos que creo que generan esa estabilidad política tan necesaria, cuyos resultados podemos ver incluso años después en lo que sería la segunda parte del emperador. Me refiero sobre todo a la cuestión defensiva, a la cuestión de seguridad, a pesar de que hay ausencia de un programa claro por parte del emperador de cómo hacer frente a las amenazas del exterior, sobre todo la francesa o la musulmana en las costas del Mediterráneo y del norte de África, ella en el día a día ayuda, escucha, propone y además saca recursos para poder hacer frente a esas amenazas y fortificar al máximo esas zonas, digamos, que están un poco más en peligro. Y dos, relacionado con todo esto, la economía. A pesar de los metales preciosos que llegan ya en grandes cantidades desde las Indias, nunca hay dinero, porque las arcas reales están pues, siendo vaciadas permanentemente por los intereses, ambiciones y necesidades del emperador fuera de los reinos españoles. De tal manera que ella se implica prácticamente a diario en conseguir préstamos, en hablar con nobleza, con arzobispos, con otros reinos y conseguir efectivamente ese dinero necesario para el día a día. Ella misma convoca y preside unas cortes importantes para el emperador, que son las de Segovia en 1532, que suponen además una gran inyección económica para los reinos. Y luego hay un aspecto que yo creo que podría haber salido bien y no salió porque no se hizo, que es que desde el principio ella diseña con aprobación del emperador un plan para atacar Argel. El motivo es acabar con Barbarroja, cabeza visible de los ataques que están sufriendo las costas españolas. El plan es aprobado por el emperador en los primeros meses de gobierno de la emperatriz, pero una y otra vez se retrasa porque las urgencias imperiales siempre están por encima de esas necesidades de Castilla para, si se me permite la expresión, cabreo de la emperatriz y también cabreo de los consejeros que son al final los representantes y la voz de Castilla.
Estaba pensando ahora, hay un, yo lo leí hace muchísimos años, no sé dónde, una especie como de anécdota, ¿no?, alrededor de la figura de Carlos V, que decía que el alemán para los campesinos, el francés para el amor y el castellano para la vida diaria, ¿no? Ya sabemos que en aquella época toda la lengua diplomática entre países era en latín. ¿En qué hablaban? ¿Se sabe en qué hablaban Isabel y Carlos? Porque Isabel, ella portuguesa y él, bueno, iba a decir alemán, pues ese... no sé, ese mejunje que hay ahí en Centro Europa, ¿no?
Pues Isabel, cuando viene, habla en portugués, evidentemente, entiende perfectamente el castellano, va aprendiendo el castellano rápidamente. Carlos, cuando se conocen, lleva ya pues 8 años y medio prácticamente en la península, habla un poco mejor el español de lo que lo hablaba cuando llega en 1517. El español va a ser la lengua de comunicación preferente entre los emperadores. Ella habla en portugués con sus criados y servidores, que mantiene hasta 1539, incluso con el hijo, con Felipe II en algún momento, y Carlos se defiende fundamentalmente con el español, con ella y, bueno, y con su familia. Y luego, bueno, pues lógicamente también recordemos la importancia del latín, pero bueno, queda un poco más aparcado para cuestiones un poco más, digamos, políticas, administrativas, pero fundamentalmente el lenguaje en el que ellos hablan en la corte es el español.
Has mencionado ya a Felipe II, el hijo de Isabel de Portugal, y Carlos V. ¿Cómo fue la relación entre ambos? Imagino que ella ayudaría bastante, ¿no?, a la propia formación intelectual de él, siguiendo un poco los pasos que ella había recibido en Portugal, pues quería reflejarlos y proyectarlos en su hijo, ¿no?
El príncipe Felipe, que nace en 1527, vive en un universo femenino al lado de su madre y con sus damas y servidoras. Pensemos, por ejemplo, en Leonor de Mascareñas, una portuguesa que viene con ella y que será aya del príncipe, hasta 1530. De una manera casi completa, con una formación, digamos, muy de la mano de la propia emperatriz, que tiene tiempo para atender a su familia, además de los asuntos de gobierno. Y a partir del 34, ella elige a un preceptor, que es el futuro cardenal Silicio, para que se haga cargo de la educación del príncipe. Esa educación, por supuesto, ya pasa a otras manos a partir del 34, con una casa propia un poco más adelante, a partir del año 35, pero el príncipe va a seguir muy vinculado a su madre, nunca va a olvidar a su madre, nunca va a olvidar el portugués ni Portugal, y el príncipe lo pasa muy mal en la recta final, cuando la emperatriz, bueno, pues tiene serios problemas de salud que conducen a esa temprana muerte, y él mismo no va a poder soportar acudir pues con el féretro de su madre en los primeros kilómetros del cortejo fúnebre que desde Toledo pues la conduce a Granada. Una persona, por lo tanto, muy vinculada a su madre y una protección absoluta por parte de la emperatriz hacia su hijo, que, por cierto, también hay que recordar que tuvo una infancia bastante complicada desde el punto de vista de la salud, con muchas indisposiciones, con muchos procesos febriles, y la emperatriz estuvo muy encima de él, por motivos evidentemente personales, pero también pensando en la sucesión, porque no había otro varón, y esto evidentemente en la época era importante, porque los varones que nacieron murieron a los pocos meses, por tanto solo quedaron, pues llegada a la edad adulta, 3 hijos, Felipe y sus hermanas María y Juana.
Estamos en el siglo XVI, que yo creo que es cuando comienzan a unirse realmente los lazos entre España y Portugal. Hasta la época de los Reyes Católicos había esa competencia, ¿no?, de intentar a ver quién conseguía antes llegar a América u otros lugares. Había pues una serie de rivalidades tecnológicas, incluso en todo aquello relacionado con la navegación, pero a partir de esta época los lazos entre España y Portugal son muy estrechos, ¿no?, de forma que hoy nos sentimos pues hermanados con Portugal, sí, de una forma muy intensa, ¿no? Yo recuerdo unas encuestas que se hicieron en Portugal hace, sí, unos años, que decían que casi el 80% de los portugueses no les importaría formar parte de un solo país, ¿no?, de esa Hispania que uniera España y Portugal, ¿no? Me parecería una cosa incluso bonita, ¿no?, porque hay muchísimos lazos y elementos en común, y quizás Isabel de Portugal es pionera en todo ello, ¿no?
Sí, porque además en muchos textos vemos cómo puede ser, se la califica directamente como la mejor embajadora de Portugal durante estos años. Recordemos que, al margen de mantener, por supuesto, un contacto epistolar con su familia y estar muy pendiente de lo que pasa desde el punto de vista personal con sus hermanos, con sus sobrinos y demás, ella está muy pendiente también de los intereses de Portugal. Por supuesto, sirve a la monarquía hispánica, sirve al emperador, pero Portugal está siempre muy presente y, ojo, justo en la recta final de su vida, ella le dice al emperador que por favor cuide lo que hemos hecho en la relación con Portugal. Es una auténtica prenda de paz que hay que mantener, porque esa alianza ibérica puede ser muy importante para la cristiandad. Ella misma, además, se mete directamente en la negociación entre la corte portuguesa y la corte castellana, nada más entrar en España, para resolver el conflicto que todavía tenían las dos coronas con motivo de las islas de la especiería. Y ella va a ser un poco artífice de ese acuerdo que finalmente acabará con la cesión de las Molucas al reino portugués en el Tratado de Zaragoza de 1529. Portugal, por tanto, está muy, muy presente durante esos 13 años y evidentemente yo creo que no se puede entender la relación hispano-portuguesa después de 1539 sin la figura, sin el papel, sin las acciones de la emperatriz.
Estamos, como decía antes al principio, recordando esa boda, ¿no? El 10-11 de marzo de 1526 entre Carlos V e Isabel de Portugal, una historia que podéis encontrar de una forma extraordinariamente bien explicada, todo ese contexto histórico y también biográfico en el libro La España de Isabel de Portugal, publicado por la editorial Síntesis, cuyo autor Isidoro Jiménez nos ha acompañado estos minutos aquí en Ser Historia. Isidoro, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer, otra vez, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.